Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Bienvenidos a la edición número 21 del podcast. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes o por seguirnos a través de solowrestling.com. Para esta edición tenemos programada una conversación acerca de TNA, ya que no hay evento grande de TNA hasta octubre, que es el Bound for Glory. Y pues queríamos tener alguna conversación previa a ese evento, analizando un poco cómo van las storylines y cómo va la situación en general de la empresa. Sin embargo, lo que ha pasado últimamente es que surgió un tema muy importante con este asunto de Spike TV y la situación de TNA como negocio y su futuro bajo esas circunstancias de una posible no renovación y lo que pasaría con esta empresa de ser el caso que se viera forzada a salir de Spike TV y perdiera ese Impact Wrestling los jueves por la noche. Entonces, lo que está planeado para este show es hablar un poco acerca del One Night Only Global Impact Japan al inicio y luego comentar un poco los temas de actualidad de TNA, entre el asunto este de Spike TV, la situación con Vince Russo y algunos otros temas que saltan ahora mismo sobre TNA y su situación dentro de la industria del wrestling profesional. Para esto estará aquí conmigo Nathan Hardy, que es habitual en los shows de New Japan Pro Wrestling, y que ahora estará aquí primero para darnos algunas luces acerca de lo que es todo este ambiente de Wrestle One allá en Japón, y después para comentar también lo que les digo, esto de TNA y su actualidad como negocio, ahora mismo con este tema tan comentado dentro de el mundillo este del wrestling, ¿no? Dicho esto, dejo para después algún comentario sobre WWE, el próximo show es SummerSlam, y también acerca del G1 Climax, que está siendo fantástico, espero que lo estén siguiendo. Si no es así, bueno, es su decisión. Y sin más preámbulo, pasamos ya a hablar, primero el interludio musical y luego a hablar con Nathan Hardy acerca de Global Impact Japan.
¿Qué pensarán de nosotros en Japón, pom? Debe ser bueno lo que piensan en Japón, pom. Ricky la pegó con el chiqui bom bom. Y hasta en Hong Kong se escucha reggaetón, pom. Estúpido, Hong Kong es en China. No importa, pero pegó la fucking gasolina. Pegó la fucking gasolina más que en Carolina. Y se la empujamos monga sin vaselina. Y se la empujamos monga sin margarina. Y se la empujamos monga, bien monga. Yo me llevo a la chinita con toy sombrilla, la monto en la carretilla y la llevo a pasear por encima de los bonsai. Después paramos en Shanghai a comer chicken pad thai. Estúpido, eso es tailandés. No importa si es tailandés, chino o japonés, todos son iguales. Todos hablan al revés, todos son iguales. Todos hablan enredados con los ojos achinados y comen sentados sin zapatos. Se sientan a comer asopado de gato. Y si no hay gato en el plato, pues comen pincho de perro. La carne de perro tiene mucho, mucho hielo. Mucho hierro, mucho hielo. Hierro, hielo, hierro, hielo. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón, pom? Debe ser bueno lo que piensan en Japón, pom. Ricky la pegó con el chiqui bom bom. Y hasta en Hong Kong se escucha reggaetón, pom. Estúpido, Hong Kong es en China. No importa, pero pegó la fucking gasolina. Pegó la fucking gasolina más que en Carolina. Y se la empujamos monga sin vaselina. Y se la empujamos monga sin margarina.
Bueno, yo estoy aquí con Nathan Hardy. Vamos a hablar acerca de TNA. Varios temas. Primero hablaremos un poco del show este de One Night Only, Global Impact Japan. Y luego pasaremos a hablar de algunos otros temas de actualidad, ahora que TNA es un tema caliente en el mundo del wrestling. Nathan, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí estamos, Alessandro. Con mucha calor, porque ahora mismo estamos en verano y parece que la temperatura es alta, pero estamos bien.
Qué bueno, yo aquí, mírame, el frío me está pegando fuerte, estoy con una gripe, pero ahora pretendo disimularla un poco durante el podcast. Y veremos qué sucede ahora que conversemos acerca de Global Impact Japan, que seguramente podrás darnos algunos datos que muchos de nosotros no conozcamos acerca de algunos luchadores, algunas situaciones aquí de la empresa de Wrestle One.
Sí, algunos datos hay que no han sido mostrados en la retransmisión de TNA, que por lo que he podido ver, intuyo la versión que emitieron en Japón, salvo que editada con algunos cortes, Y sí, hay algunos datos interesantes que no se mostraron y que, bueno, pueden interesar a la gente.
Empezamos ya entonces con este análisis del evento. Era en el Sumo Hall de Ryugoku, ahí en Japón. Y era un evento conjunto de TNA y Reserve One. El opener de esta transmisión de One Night Only era Bad Influence, Christopher Daniels y Frankie Kazarian, contra Junior Stars, Koji Kanemoto y Minoru Tanaka. Vamos a ver qué sucedió en la acción. Los faces empiezan bien al inicio, los faces los locales, los japoneses. Los heels toman el control sobre Kanemoto. Bad Influence hace algunos movimientos en combinación, algunas movidas de estas entre ambos luchadores. Algunos problemas de coordinación en ciertas secuencias entre ambas parejas por los problemas de lenguaje, me imagino, mayormente. Tanaka hace el comeback, hay mucha agilidad por su parte. Hay un moonsault de Daniels hacia afuera que genera bastante reacción en el público. Hay también un moonsault de Tanaka, también desde una esquina, al estilo de Kota Ibushi, ese moonsault hacia afuera. Daniels sobrevive a una especie de superplex desde arriba. Luego Kaz jala al referee cuando hay un 450 de Tanaka sobre Daniels para romper la cuenta. Tanaka sobrevive a un powerbomb neckbreaker de Bad Influence. Al final hay varios momentos en los que los cuatro están metidos en la acción. Hay muchas secuencias, spots ahí con los cuatro envueltos. Y al final Bad Influence aplica un high-low sobre Tanaka para llevarse la victoria en este opener y dar el primer punto, por decirlo así, a TNA.
Sí, el primer punto fue una... Bueno, lo dijeron, hay una promo posterior en backstage donde empiezan a hablar Daniel y Kazarian y dicen eso, que llevaban el primer punto de este especie de enfrentamiento entre las dos compañías. El combate pues estaba bastante, tú lo has dicho, estuvo bien. Christopher Daniel y Kazarian tienen una buena química como pareja, ahora mismo ya no están en TNA, pero tuvimos la suerte de poder verlo aquí. Minoru Tanaka y Koji Kanemoto son de los dos mejores junior heavyweight que ha habido en Japón en los últimos años, sobre todo en el caso de Koji Kanemoto, que tiene más experiencia, tiene, creo que son 46-47 años, fue gran dominador de la división junior heavyweight de New Japan. Y en el caso de Minoru Tanaka, pues también ha tenido muchos combates, lleva 20 años en el negocio, se cumplieron esos 20 años hace poco. Y la verdad es que fue uno de los mejores combates de la noche, por lo que te digo, los junior heavyweight siempre, creo que siempre son llamativos. Christopher Daniel y Kazarian hicieron bien su trabajo. Es verdad que hubo algunos compases, como tú has dicho, que no enganchaban bien, pero bueno, la barrera del idioma es la que es, y aparte, aunque Christopher Daniel ha tenido sus combates en Japón, creo que no ha llegado a coincidir con Tanaka y Kanemoto, entonces no tiene esa química que podría tener con otro.
Sí, el combate, como decimos, estuvo bien para el opener, y sí, vamos a ver luego con los análisis de los otros combates, podría estar, como dijo Nathan, entre los mejores de la noche. Luego pasamos, había una promo de Magnus en backstage. Habla fuera de personaje, habla en shoot, hablando acerca de la colaboración de TNA y Reserve One. Está orgulloso de poder ir a defender el título y, bueno, pone over a su oponente y demás. Es una promo fuera de personaje, como dije. Luego la promo que... Sí, dime.
Sí, no, que digo que estas promos, bueno, son típicas de allí en Japón, que no son promos, por decirlo de alguna manera, sino que son más entrevistas directas con la prensa. Esto se hace mucho. Magnus también creo que ha estado... tuvo un par de combates, me parece, en NOAH hace un par de años, si no el año pasado, y entonces sabe manejarse más o menos con el tema de la prensa. Puso, sí, como tú dices, trató de vender a Kai, que fue el rival con el que se enfrentó en el main event del evento, y sí, la verdad es que Manu, a la hora de hacer el micro, de hablar, pues se desenvuelve bien y estuvo bastante bien. Y luego el combate, pues también lo comentaremos más tarde.
Luego la promo que habíamos mencionado de Bad Influence en backstage. Daniels habla de que son la mejor pareja del mundo. Kaz hace una buena promo, entre su nivel habitual de promos es una de las mejores que ha hecho. Pone over su victoria. Y luego aparece Kanemoto para amenazarlos, ¿no? Para perseguirlos ahí en backstage. Y bueno, los heels retroceden.
Retrocedieron, vaya, que con Kanemoto había un letrero puesto en el camino y se lo llevó por delante. Y Daniel y Kazarian corrieron.
Luego pasábamos a un combate que era con dos luchadoras de TNA en acción, no había ninguna de Wrestle One, era Madison Rayne contra Gail Kim. Madison era la campeona de las knockouts, pero este título no estaba en juego en este combate. El público reacciona bastante cuando las chicas hacen gestos y demás, pero poco con las movidas. En algún momento Gail recibe un suplex de Madison y se levanta sin vender, ¿no? Para rogar inmediatamente, algo un poco extraño. Luego hay reacción para la figure four de Gail en el poste. este spot que hace con las piernas de su oponente amarradas en el poste y ella desde afuera. El público reacciona para eso. Hay un botch también en un head scissors de Madison. Hay algunas cosas que no salen tan bien. En algunos falsos finales el público sí está bastante metido. Luego Gale lanza a Madison contra las cuerdas, aplica el Elite Defeat, que este no tuvo mucha reacción del público porque no sabía que era su finisher, evidentemente. Y con eso Gale se lleva la victoria en un combate corto que no estuvo mal, pero bueno, el público no conocía a estas chicas y no hubo tanta reacción para el combate.
El problema, claro, no, como tú bien has dicho, no las conocían, no conocen demasiado, tampoco tenías que ser una empresa puntera en Japón, y el problema es que Broadway One no tiene una división femenina, por así decirlo, ha tenido sus combates, pero todas las luchadoras han venido de empresas externas. Creo que Gato Pro, Emi Sakura y Riho estuvieron, no, creo que fue Kotori, tuvieron un combate, Hiroyo Masumoto y Kelly Skater, que suelen participar en Stardom, también tuvieron un combate, y creo que Manami Toyota me parece que también andó alguna vez por Wrestling One, pero no tienen una división de luchadoras construida, y entonces era complicado a lo mejor a última hora meter para hacer este Wrestling One contra TNA que estaban vendiendo. Y entonces eligieron a Madison Rey y a Gail King, que es una gran luchadora, lo volvió a demostrar. Pero, como te digo, si no el público no está realmente metido porque no conoce a las luchadoras, es bastante difícil. Entonces igual si hubieran traído a alguien externo prometiéndole, no sé, aunque fuera un title shot, a lo mejor contra Madison Rey, pues a lo mejor hubiera llamado más la atención.
Hay un video con declaraciones de algunos luchadores de TNA en Japón. Vemos imágenes con su contacto con la prensa, con algunos fans, etcétera, y todo lo que sucede ahí con esta visita de TNA a Japón, y bueno, algunas imágenes curiosas. Pasábamos luego al combate este que era entre Abyss y Yoshihiro Takiyama, que era, obviamente iba a ser un brawl desde que se escribió ese combate en el show. Abyss inicia el brawl inmediatamente, hay golpes en ringside, uso de las barricadas y demás. Abyss domina el combate por un momento, luego Takiyama hace el comeback. Abyss saca las chinchetas, esta bolsa de chinchetas, y las esparce por el escenario cerca de la entrada. Y hay un slam a Takiyama sobre esas chinchetas, que pues es un spot que el público aprecia mucho. Hay un splash de Abyss que se lanza sobre las chinchetas de frente porque Takiyama se retira, pero en cámara lenta. Hay golpes de ambos ahí en la entrada. Hay un ataque al referee. Y el referee decide que el combate no puede continuar y bueno, no hay ganador y el brawl entre Abyss y Takiyama continúa hasta la eternidad porque se van hasta backstage peleando, ¿no? Y bueno, no hay ganador en este combate.
Sí, es un doble, bueno, es un no contest porque lo descalifican a los dos, por decirlo de alguna manera. El combate, no gran cosa, Takiyama ya a su edad tiene las dificultades de movilidad que tiene, también por aquel, yo lo llamo stroke porque es la palabra en inglés, creo que es infarto cerebral, me parece que es la traducción. Y lo tuvo hace muchos años y entonces ya, bueno, le cuesta, se ve que no es el mismo de antes, ¿no? Y sobre todo, bueno, ahora antes de... Yo invito a los oyentes que ahora mismo pausen el podcast y pongan en YouTube Yoshihiro Takayama contra Don Fry, ese mítico combate de Fry, y ya conocerán un poco más a Takayama. Avis, cuando hizo ese splash que hizo sobre Takayama, fue, vaya, Takayama lo vio venir de lejos, le dio tiempo a quitarse, incluso cuando ya se había quitado, fue cuando Avis saltó sobre la chincheta. Entonces tampoco un combate sin mucha historia, brawl, sus dos o tres movimientos de fuerza, ese enfrentamiento fuera del ring y poco más, no hay mucho que comentar realmente, salvo que, bueno, Takayama, el que quiera ver más, pues puede verse combates antiguos de la, sobre todo el año pasado, creo que fue cuando fue campeón con Kenta de la Global Tag League de NOAH, y va a encontrar material, o sea que si hay alguien que le llama la atención Takayama, que busque por YouTube porque hay muchísimo material de Takayama, porque ya muchísimos años en la empresa. Bueno, en la empresa me refiero, es más, es un luchador que ha estado afiliado a NOAH, ha estado afiliado a, creo que también era New Japan, ha estado en muchas compañías, pero nunca está centrado en una, realmente. Era un luchador que también ha peleado en MMA. Entonces, por eso, tiene muchísimo material disponible de Takayama.
Luego venía una promo con Gail Kim en backstage. Ella sí habla en tono heel, diciendo que es la mejor del mundo y que lo demostró contra Madison Rayne. Y bueno, en este momento Gail era heel cuando se hizo esta promo. Obviamente ahora en el show de Impact es face. Pero bueno, vemos esta promo acerca de su combate y bueno, queda bien para el interludio antes del próximo combate, ¿no?
Sí, la promo estándar que haría cualquier heel de cualquier empresa de Estados Unidos o de, bueno, digo Estados Unidos porque es donde más entertainment hay, donde más se lleva el estilo de este tipo de promo de mira cámara y decir soy el mejor, he ganado la campeona, voy a por el título. Y poco más, la verdad, que comentar respecto a Gail King. Ya lo hemos dicho antes, quizá la mejor luchadora de TNA, pero la manera en la que está ahora mismo la compañía, el estado en el que se encuentra la compañía, pues tampoco. Y la división sobre todo, porque no solamente para sacar un buen combate necesitas dos personas, no solo una. Y ahora mismo Madison Rayne, pues tampoco es que no es que sea una excelente luchadora.
El siguiente combate era entre Bobby Roode y Masakatsu Funaki, que yo disfruto mucho su música de entrada, ¿no? Es una como un juego de estos de vintage, ¿no? De los videojuegos de arcade. Roode se disgusta porque Funaki quiere patearlo al inicio del combate, dice que esto es un wrestling profesional, no es MMA, así que quiere luchar haciendo llaveo nada más, ¿no? Hay secuencias de llaveo entonces. Luego Roode se come una patada, finalmente sale del ring y saca ventaja atacando ahí abajo. Domina el combate por un tiempo, trabaja el brazo izquierdo de Funaki, aplica un armbar en algún momento, un crossface. Luego Funaki aplica un ankle lock, al cual Roode sobrevive al inicio. Y finalmente, luego de varios spots y varias secuencias después, Funaki termina aplicando nuevamente el ankle lock, bajando la posición para que Roode se rinda, y así WrestleOne obtiene la primera victoria en este show.
Un combate entretenido, Funaki, hombre, entretenido, yo para mí sí es entretenido, quizá para alguien que no está acostumbrado al tema de tantas llaves y tantas patas, a lo mejor le resulte un poco, no sé, no, que quizás no le guste, pero bueno, Funaki es lo que es. Funaki es junto a Suzuki, fundador de Pancrase, de esta compañía de MMA, bueno, era MMA, tenía unas normas, era Pancration, era un estilo concreto. Uh-huh. Y a pesar de, bueno, después de una larga carrera, hay que decir que también antes de fundar esta compañía era wrestler, ¿vale? Y creo que era, además, me parece que salió del, que bien lo apuntó Mike Tini, creo que
sí, es el comentarista.
Sí. Lo apuntó bien a lo largo de la retransmisión, que salió de la misma clase del dojo que Liger, que Shinya Hashimoto, y ahora mismo no recuerdo qué más gente fue en esa clase exactamente, pero era una clase buena. Luego, por gusto de Funaki, pues se fundó esa compañía con Suzuki, y a partir de ahí desarrollaron una carrera en el mundo de las MMA, y luego volvió, no hace tanto que realmente Funaki volvió a All Japan, porque Muto le pidió, y luego siguió a Muto en esta escapada de Wrestle One. Y el estilo de Funaki está claro, llaves, patadas, Bobby Roode se quejó de eso, Bobby Roode que también hizo un combate decente, no es un combate complicado, nunca ha trabajado con un luchador de este estilo. Y trabajar por primera vez con un luchador así, pues bastante, cuesta bastante, ¿no? Entra en su ritmo, pero sí, uno estuvo decente, la verdad, mejor que los dos últimos que habíamos visto, dos últimos combates que habíamos visto en este evento, pues se agradece, ¿no? También tener ahí un poquito más de strong style, que se dice sí, aquí en Japón, y ve a Bobby Roode también desenvolverse, que era una figura que tenía que estar en este evento, porque obviamente es uno de los luchadores más importantes de TNA.
Sí, además Bobby Roode, que cumple un buen papel, es un luchador bastante completo, bastante sólido, y obviamente teniendo una pareja de combate aquí como Funaki, es capaz de llevar un combate a un ritmo aceptable, a pesar de que era la primera vez que tenía, como bien apuntaste, un oponente de esas características. Pero sí, Bobby Roode es un luchador de clase mundial, que bueno, es obviamente uno de los estandartes de TNA, y este combate sí, yo también lo disfruté bastante, me parece que los estilos combinaron. Y sí, un combate de también, no diría de lo mejor de la noche, pero sí estuvo a un buen nivel.
Sí, aquí hay una nota precisamente de esas que te he dicho antes, que no llegaron a salir en la retransmisión de en Estados Unidos. Creo que sí se ve como que Funaki al final coge el micro, pero entonces cuando corta TNA, claro. Lo que Funaki dijo entre otras cosas era que le gustaría retar a Kurangel. Esto, claro, este evento hay que recordar que se hizo en marzo, con lo cual se emitió en julio, estamos hablando de ya unos cuantos meses, no se sabe nada si a lo mejor Ángel podría estar en Bound for Glory, Funaki podría enfrentarse a él, pero sería un combate, la verdad, bastante bastante llamativo. Ángel es un gran wrestler, y cuando digo wrestler, digo wrestler de verdad, no me estoy refiriendo a lo que o lo que hace aquí en medallista olímpico, es un grandísimo luchador. Y Funaki pues es un maestro, entonces ese combate pues podría ser, igual no, precisamente creo que ese combate no sería, no se habría visto nunca en TNA, porque serían dos luchadores que realmente son luchadores, por decirlo de alguna manera,
sí,
frente a frente, y maestros en llaves, maestros en también el Kurt Angle con su German Suplex y su finisher, ese slam que tiene, que es tan característico, y Funaki con sus patadas, y entonces darían un, podría ser una mezcla interesante. Lo que pasa es que ahora mismo parece que Kurt Angle tampoco que tenga mucha intención de pelear en TNA ahora mismo, el equipo no considera que sea necesario, y Funaki yo supongo que sigue abierto a esa idea, entonces deberían, tendremos que esperar unos meses a ver si finalmente ese combate se da en Bound for Glory o están por otra cosa. La verdad es que si se da, podría salir uno de los combates de la noche sin duda, sabiendo cómo trabaja Angle y hasta dónde puede llegar Funaki.
Sí, ahora que mencionaste esto de los comentaristas de Mike Tenney y Taz, no sé si te fastidió un poco el hecho de que, bueno, conocemos a Taz, ¿no? Lo que vemos en los shows de Impact sobre todo los Monday Night Onlys, que Taz sale ahí para divertirse, ¿no? Para hacer sus chistes y demás. Sí. Y no sé si te llamó la atención este estilo de Taz para comentar los Monday Night Onlys.
Hubo algunos momentos, sobre todo en un combate que viene posteriormente, en el del World Tag, entre lo que estaban los Walls, los Broman y Hayashi Kondo, que sí que hizo algunas cosas que yo lo escuchaba, sobre todo cuando Kondo estaba como cargando, esperando en la esquina, dando golpes en el suelo con las piernas para cargar, que yo escuchaba a Taz y digo, ¿qué le pasa a Taz? Entonces, no estoy acostumbrado, no te voy a mentir, no estoy acostumbrado mucho a ver TNA, veo algunas cosillas, este sí lo he visto porque en parte también tenía el tema de Bradley One, y claro, la verdad es que ahora entiendo esa parte de Botchamania cuando pone comentario insípido de Taz.
Ajá.
Pues ahora lo entiendo.
Sí, tal, sobre todo para los Why Not Onlys, como no son transmisiones, digamos, como parte de las storylines y demás, Taz sale simplemente a pasar el rato, ¿no? Y a pasar un buen momento, según su sentido del humor, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay una cosa que, claro, luego me llamó la atención. Hay un momento, no sé, creo que es en un combate posterior, creo que es el título de la Division que estaba en juego. Hay un momento donde la retransmisión saca a Kobashi y a Muto, que estaban en la mesa de comentaristas. Kobashi creo que se incorporó precisamente justo cuando iniciaba la parte de TNA. Y me llamó la atención que ni los nombraron. Estaban en la mesa y Taz y Tini seguían a lo suyo.
Sí, sí.
Y claro, eso sí que también me llamó la atención. Digo, bueno, tiene a Jacobashi, tiene a Muto. Obviamente no vas a poner el audio original porque no lo entendería nadie en Estados Unidos, prácticamente. Pero por lo menos nombra a los Odi, que están ahí Kobashi y Muto, que son. Bueno, Muto lo vimos en acción, ¿no? Pero Kobashi, que menos también, una leyenda de ya no solo de allí de Japón, sino que también tuvo ese combate 5 estrellas por Dave Meltzer que le dio contra Samoa Joe en Ring of Honor. Y qué mínimo, ¿no?, de reconocimiento. Yo supongo que Taz estará un poco más metido en el mundillo, conocerá un poco más de luchadores a lo mejor que Tini, pero no me llamó eso la atención también, que podrían haber alguna información. Parecía que también se habían cogido 5 minutos antes la Wikipedia, la habían dado, pero bueno, tiene que ser complicado, la verdad. Si no sabes algo de algo, tiene que ser bastante complicado comentarlo.
Sí, sí, claro. Bueno, luego había una promo de Samoa Joe en backstage, también en este tono shoot, de simplemente hablar de su experiencia en Japón, de hablar de los fans, su combate de hoy contra The Great Muta, y bueno, habla de la tradición del wrestling en Japón y demás, y en este tono de simplemente una entrevista como él como persona, no como personaje.
Sí, lo mismo que en el caso de Manu. Samoa Joe ha pasado bastante tiempo allí en Japón, no en Japón, sino también ha tenido en Estados Unidos combates como por ejemplo lo acababa de decir Kobashi, y en Ring of Honor ha habido una buena, ahora ya no hay tanto, creo que bueno, con estos shows que se hicieron hace poco de New Japan, pues sí, pero ahora ya no es tan común ver a luchadores de, sobre todo Noah, que era lo que en aquel tiempo había en Ring of Honor. Uh-huh. Pero sí que se conoce bien se conoce bien Japón y Me gustó ese segmento de esos minutos que le dedicaron a Samoa Joe, porque siempre considero que Samoa Joe es un tío interesante, que está infravalorado muchísimo en TNA, que debería tener muchas más oportunidades, y sería un refuerzo para cualquier compañía en Japón, sin dudarlo. Y bueno, verlo en, como te digo, en TNA de esa manera, que no se sabe muy bien en qué punto está, pues la verdad fastidia un poco.
Lo siguiente era precisamente el combate de 6 participantes, 3 contra 3. En el primer equipo estaba Keiji Muto, Rob Terry y Taiyo Kea, y en el otro Samoa Joe, René Dupri y Masayuki Kono. Bueno, Tenei y Taz dicen que Muto está poniendo su carrera en juego en este combate, que es algo que pone, que hace que este combate sea muy importante. Al inicio hay un intercambio de striking entre Joe y Kea, hay un doble suplex de Terry sobre Dupri y Kono, y Muto obviamente recibe gran reacción del público cuando entra. He visto bien a Dupri en este combate, me parece que estuvo con gran timing, mucha fluidez de Dupri, que desde que salió de WWE no lo había visto, y que de verdad que es un luchador muy interesante, me pareció, aunque claro, se sabe que es bastante antipático, ¿no?
¿Muto?
No, Dupri.
Ah, Dupri, no, sí, no es un, tampoco, no sé, no sé ahora mismo en Baste cómo estará, ahora mismo está asociado en un grupo heel, que es Desperado, que Kono, Dupri y Ryoji Sai. Kama Sakamoto, que también estuvo en WWE, y me estoy, creo, dejando a alguien que ahora mismo no recuerdo exactamente quién es, pero forman ese grupo heel, y entonces Dupri, bueno, se mueve bien en ese tema, y la verdad es que no sé cómo ahora mismo cómo está en Backstage, pero no, de momento por lo menos no he escuchado quejas ninguna sobre
él. Vemos a Dupri atacando a Muto desde fuera del ring. Samoa Joe se enoja con sus compañeros por hacer trampa, es el storytelling de este combate. El agente ringside del stable que menciona Nathan ataca también y ataca a Muto de manera ilegal y demás, y Joe también se enoja con ellos. Luego Joe ingresa, domina a Muto por un tiempo. El público teme que Muto vaya a perder y vaya a retirarse. Luego Rob Terry ingresa, está bastante over con el público Rob Terry aquí. Hay un Shining Wizard de Muto sobre Dupri, pero Kono jala al referee y evita que gane. Mucha gente entra al ring para atacar a Muto, pero Joe no quiere hacerlo. Sale del ring, quita una silla que pretendían utilizar y ataca a todos sus compañeros. Joe se va del ring porque está ofendido por estas tácticas heel de sus compañeros de equipo. Los faces recuperan el control y al final un Shining Wizard sobre René Dupri hace que Muto se lleve la victoria y continúe sin perder su carrera, ¿no?
Sí, bueno, también dijo que Muto no, esto no salió en la retransmisión, pero él, posteriormente al combate sí dijo que no planeaba retirarse aunque hubiese perdido, o sea que la estipulación fue algo que realmente por lo visto había puesto Kono, que intentaba hacer que Muto se retirase, pero que no estaba en su mente retirarse en ese momento. El combate, como tú has dicho, pues bueno, tiene ese momento de Samoa Joe típico, clásico momento de Samoa Joe donde se va de un combate, no es la primera vez que lo vemos, y ya me he acordado de quién era el otro, era Kohei Sato. Son 5 personas en Desperado, está Dupré, está Sato, está Masayuki Kono, que por decirlo de alguna manera sería el líder, Kama Sakamoto y Ryoji Sai. Se va Samoa Joe, el combate está bien, quizás no, a lo mejor, bueno, tenemos, teniendo en cuenta que la edad de Muto ya tiene ya bastantes años, ahora mismo creo que anda sobre los 50, me parece. Estuvo bien, se le vio en forma, tampoco se le puede pedir mucho, tontería, después de tantos años, pues a uno le cuesta. Taiyo Kea volvía, de hecho estaba anunciado como pareja, había una incógnita sobre quién iba a ser el otro luchador que iba a participar en este combate junto a Rob Terry y a Keiji Muto, y fue finalmente Taiyo Kea. Taiyo Kea, que era un luchador de All Japan, ganador de 2 Champion Carnival. Lo que pasa es que creo que fue sobre 2012, me parece, que se decidió retirarse, entre comillas, porque no es japonés, es hawaiano, y tenía una escuela abierta en Hawái, no sé exactamente de cuál era la escuela, pero decidió tomarse ese tiempo de descanso, y entonces, por sorpresa, reapareció en este evento de Gorilla One, ayudó a Keiji Muto a conseguir la victoria. Y para acabar así sobre las notas de este combate, pues podríamos decir también que, bueno, Muto se comparó por lo visto con Antonio Inoki, aunque creo que hay distancia, ¿no? Pero sigue Muto uno de los mayores luchadores de la historia de Japón. Tuvo su gran época con Masahiro Chono y Shinya Hashimoto, formaban un trío, uno de los mejores tríos que ha habido en la historia de New Japan. Y quizás lo más llamativo, lo más sangrante, que ahora, bueno, la gente seguramente se va a llevar la mano a la cabeza, es que dijo que iba a intentar convertir a Rob Terry en algo como Hulk Hogan. Y dijo que Ross Terry tenía todo el potencial del mundo para volverse una gran estrella. La gente ahora se está llevando a la cabeza y se preguntará si Keiji Muto ha perdido la cabeza también, precisamente. No lo sé, son cosas de Muto. Muto hay veces que señala a algunos luchadores, y Ross Terry personalmente no creo que vaya a llegar muy lejos. Es verdad que ha mejorado en estos años un poquito, pero no sé, ha tenido su época en Great League One, supongo que estaría intentando venderlo, pero estoy en total desacuerdo con lo que dijo Muto, la verdad.
Sí, sí. Y bueno, algo que podemos comentarle a los oyentes es que al inicio de este podcast estábamos conversando un poco Nathan y yo acerca de esta situación de Rob Terry, sobre todo que Nathan me la comentó. Y estábamos pensando, ¿no? ¿Dónde está Rob Terry ahora? No nos acordábamos. Y tardamos aproximadamente entre 3 o 5 minutos en darnos cuenta de que Rob Terry era de Freak, ¿no? Estábamos buscándolo en OVW, estábamos buscándolo en el roster de TNA, en Wrestle One, y recordamos que era de Freak, ¿no? Voy a dejar ese audio porque lo tengo grabado, voy a dejarlo al final del podcast para quien lo quiere escuchar.
Sí, bueno, la verdad es que no teníamos ni idea, incluso lo hemos buscado en Ohio, porque es verdad que Ross Terry tenía esa relación con Ohio y lo hemos buscado, pero realmente no aparecía en ningún momento hasta que hemos llegado a un momento en una página en K-Match que sí figuraba como de Freak y hemos dicho, anda, pues mira, es verdad, sigue en TNA, no está perdido.
Lo siguiente era una promo de los Wolves en conferencia de prensa, hablando el mismo tono que Joe y Magnus antes en Shoot, simplemente poniendo over a Japón. Dicen que Japón fue el primer lugar donde hicieron equipo. Y luego cambian a modo promo de wrestling para cargar contra los Bromans y, bueno, vender ese combate que iba a ser el próximo en el evento.
Sí, lo típico, bueno, ya hemos comentado, sería lo mismo, ¿no?, que hemos comentado las cosas anteriores.
Sí.
Es verdad que David Richard y Eddie Edwards han tenido unos grandes momentos en NOAH. David Richard también ha tenido un paso por New Japan, donde, bueno, David Richard sabemos cómo es, sabemos que también tenía, antes de unirse a TNA, precisamente no fue antes de TNA, fue antes de WWE, aquel tryout que tuvieron, aquel combate en Next. Sí. Tenía programado dos apariciones en NOAH. Una era precisamente para el show de retiro de Akira Taue. Y no se presentó, dijo que tenía mal el cuello por un combate que tuvo, creo que fue en Ring of Honor. Y finalmente, pues, no tuvo. Pero llamó la atención que pocas fechas después sí que estuvo en WWE, con lo cual esa lesión de cuello pues quedó un poco en entredicho. Bueno, sí, no, David Richard sabemos cómo es. David Richard sabemos que ha fallado a NOAH. En New Japan no estaban contentos, a pesar de que creo que habló sobre temas de que no estaba de acuerdo con alguna parte del calendario o con cómo acababan los combates. Creo que con Evolve también tuvo algún problema, con Gabe Sapolsky.
Sí.
Y bueno, lo conocemos, sabemos cómo es, sabemos que entra el trapo a casi todo también. Incluso he visto hace pocas fechas sobre la situación de TNA a alguien comentarle que igual, pues bueno, debería verse que si no hubiese pensado un poquito en sí, solo en sí mismo, igual hubiese tenido la oportunidad de WWE y respondió. Y bueno, no es de mi luchador preferido, o sea, luchador sí, pero no persona.
Sí, tiene problemas con varias gente en las indies, ¿no? Se dice que en caso de salir de TNA no tendría dónde volver, eso es lo que se rumorea con respecto a sus relaciones en el circuito independiente.
Sí, Ring of Honor en teoría no acabó demasiado bien. En WWE obviamente no parece que lo vayan a contratar. Y si acaso Gabe Sapolsky creo que sí tuvo un acercamiento de nuevo con él para bien Evolve, bien Dragon Gate USA. Y ahí a lo mejor tendría un posible destino. Igual Pro Wrestling Guerrilla, no sé cómo estará la situación ahora mismo con la compañía, pero la verdad es que ha quemado, la expresión es allí en Estados Unidos, quemar puentes, por decirlo de alguna manera. La verdad es que ha quemado bastante, ha destrozado bastante puentes, y los ha destrozado él, no es que las compañías se lo hayan cargado, sino simplemente él con su actitud, con sus comentarios, con su no presencia en algunos eventos, pues se ha ido eliminando poco a poco.
El combate que venía era con el título de parejas de TNA en juego. Los Wolves eran campeones, defendían ante los Bromans, y el Team 246, Kats Hayashi y Shuji Kondo, es modalidad triple threat. Lo que es curioso es que hay tres luchadores en el ring, uno por cada equipo al mismo tiempo, y ellos dan el relevo a sus compañeros. Hayashi destruye a Robbie con patada al inicio, los Bromans se mantienen fuera del combate durante un tiempo, Los bromans se dedican a hacer spots de comedia durante el combate. Los fans están metidos en la acción. Hay dominio de los bromans sobre Hayashi, luego de evitar un ataque de los wolves de las esquinas. Los bromans toman el control del combate durante un tiempo y no lucen mal. Kondo hace el comeback, destruye a todo el mundo. Spots y secuencias interesantes entre todas las parejas. Hayashi sobrevive al combo Super Kick y German Suplex de los Wolves. Los bromans toman el control de nuevo. Hayashi sobrevive a un gran lariat de Jesse. Y al final, los bromans aplican el Bro Down sobre Hayashi para la victoria y para convertirse en los nuevos campeones de parejas, que en ese tiempo fue algo que llamó mucho la atención cuando sucedió esto con las grabaciones y este cambio de campeones.
Sí, bueno, los grandes fallos, ¿no?, de las grabaciones de TNA es la manía de grabar los eventos y luego realizar otro. Y bueno, sobre todo esto, es que estamos hablando de que se emitió en julio después de haberse grabado en marzo. Han cambiado tantas cosas desde ese momento que dices tú, ¿para qué lo emiten ahora? Tenían que haberlo emitido en más o menos en la fecha, quizás un mes después, pero 4 meses después quizás no es lo más acertado. Sobre el combate en sí, uno de los mejores combates de la noche, principalmente lo dije al principio de cuando estábamos en el opener de estos enfrentamientos entre Gorilla One y TNA. Los luchadores pequeños son los que suelen llamar la atención, y aquí prácticamente igual Robbie y Jesse Godel a lo mejor están un poquillo por encima del peso, pero casi todos son Junior Heavyweight. Hicieron, la verdad, uno de los mejores combates de la noche. Tú lo has destacado, quizás lo más extraño sería que estaban tres luchadores, o sea, los tres equipos empezaron a la vez en el ring, cuando normalmente estamos acostumbrados a que haya dos y a lo mejor se den el relevo automático en la esquina. Y sí, el combate está bien. Podemos apuntar algunas cosas también de esto, que son en próximas fechas, más que nada que retuvieron, bueno, ganarlo los Broman, pero ahora mismo los títulos tienen, creo, si no ha pasado nada en las últimas grabaciones ni nada, The Wolves, David Richard y Eddie Edwards van a estar del 23 de agosto hasta el 31 en Wrestle One, otra vez de nuevo. Van a tener una serie de combates, principalmente en pareja. Bueno, principalmente en pareja, tienen un combate en tríos, creo que es. Y se espera que el 31 de agosto vuelvan a tener una defensa del título, del TNA World Tag, si todo va bien, si no hay problemas ninguno, no pierden entre medio, contra Caja Yasi y Suji Kondo de nuevo. Esto viene porque en el último evento grande que tuvo Wrestle One en el Ryogoku, estuvo David Richard y Eddie Edwards, tuvieron un combate, de nuevo creo que fue por los títulos, y se encararon con ellos dos, que estaban en la mesa de comentaristas, y entonces han construido un poco la historia, y se espera que, como bien digo, que en el 31 de agosto pues se enfrenten por los títulos. Sobre, bueno, a mí es que personalmente de los bromas no puedo decir mucho, porque los personajes no me gustan. Creo que hay uno de ellos que vale más, que creo que es Jesse Godel, que me da la sensación de... ¿Es el que lleva el pelo más engominado hacia arriba?
Ese es Robbie. Robbie es el que tiene el pelo hacia arriba.
Sí, Jesse Godel. Creo que está atrapado en un personaje que realmente no le pega y se le nota en la cara de vez en cuando habla. Robbie carga el personaje, es una parodia de una de las personas que salía en el programa este de la MTV.
De Jersey Shore.
Sí. Ajá. Y la verdad es que clava el papel, pero Jesse no. Jesse creo que está en el papel atrapado, está sufriendo bastante, le gustaría tener otro tipo de cosas. Sobre la victoria del título, tú lo has dicho, ¿no? Un poco extraño, creo que lo perdieron en los Down, me parece, de nuevo.
Sí, lo que sucedió aquí fue que... los Wolves, no, espera, claro, los Bromans eran campeones en TNA y los Wolves habían llegado hace poco tiempo a la empresa, y de pronto cuando iban a grabar este One Night Only en Japón, decidieron darle los títulos a los Wolves en un house show que obviamente no se vio en televisión, y los Wolves eran campeones para llegar a este evento de Wrestle One, y en este show pues volvieron a perder los títulos y los Bromans se convirtieron en campeones por segunda vez. Me imagino que el motivo habrá sido que querían que los Wolves llegaran como campeones, porque, qué sé yo, llamaba más la atención verlos a ellos como campeones en Japón. Y finalmente los Bromans recuperaron el título, y en televisión pues no se vio nada de esto, ¿no? Era como decir que una semana los Wolves eran campeones y después se anunciaba que los Bromans habían recuperado el título, y nunca habíamos visto a los Wolves con los cinturones en televisión, ¿no? Entonces era una cosa un poco extraña, que claro, afectó a la situación de la división de parejas y demás, pero bueno, más que la transmisión de la diferencia de la grabación de este show y su transmisión después en el One Night Only, creo que ese fue el problema, ¿no? El haberle dado los títulos a los Wolves porque se les ocurrió, y luego hacer que pierdan, y todo esto fuera de televisión, ¿no? Fuera de la audiencia habitual de Impact Wrestling, ¿no?
Simplemente tenía.
Sí.
Es lo que se puede decir cuando ves que esta situación tan rara, y que no solamente la hemos vivido aquí, ahora después cuando hablemos un poquillo más de la situación de TNA actual, podemos soltar algunas notas que lo hacen mal. O sea, no puedes estar grabando un día una cosa, levantarte al día siguiente y decir voy a darle el título a David Richard y luego plantarte en Japón, que sí, que es una buena estrategia comercial. Como te he dicho antes, Richard y Edward son más conocidos en Japón que Robbie y Jesse Goddard, obviamente. Uh-huh. Pero no creo que por tener los títulos, por decirlo de alguna manera, les dé más importancia. Simplemente su presencia ya debería ser el reclamo suficiente para que la gente vaya. No necesitan los títulos.
Sí, de acuerdo.
Entonces, claro, dale el título en un house show para que luego lo vayan a perder 15 días después o una semana después. Pues, la verdad es que no tiene mucho sentido.
Bueno, lo que venía después era un video con Seiya Sanada entrenando, con una camiseta que tenía su dirección de Twitter.
Por cierto, que ese vídeo, perdón que te interrumpa, pero sí, yo no sé si está grabado en Estados Unidos. A mí me da la sensación de que sí.
Sí, lo está.
Y claro, Seiya Sanada, no, me parece que la primera fecha que tuvo en TNA fue después de este evento, ya como claro, campeón de la Division. No había pisado antes hasta ahora TNA.
Claro, este video lo usaron en Impact para vender a Sanada después de mucho tiempo que estuvo ya en el roster y se veía cómo entrenaba y demás, y lo han reciclado para ponerlo en el One Night Only meses después, ¿no? Que más bien fue un show que se grabó mucho antes, ¿no?
Es que lo que te digo, es fallo tras fallo en grabaciones y en producción. No, una empresa del calibre de TNA no se puede permitir esas cosas. Claro, a lo mejor mucha gente que no se da cuenta, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que sí he seguido a Sanada en Grand Prix One y sé cómo estaba la situación, a mí ese vídeo, yo lo veo y digo yo, eso es Estados Unidos, eso no es Japón. Y este era el primer combate de... Bueno, no, realmente no era el primer combate porque había tenido ese enfrentamiento contra AJ Styles por el... iba a decir la IWGP.
No.
Por el título máximo de TNA. Y realmente no, también hubo una polémica porque no contaba como título oficial. Entonces el público japonés pues se sintió un poco molesto por el tema de que si Seiya ganaba ese título no significaba nada.
Claro, sí, pues sí, es cierto.
Y entonces, claro, también te ves este vídeo de Seiya en Estados Unidos y dices tú, bueno, fallos de producción que TNA, claro, si quiere se considera una empresa puntera, pues no se puede permitir a estas alturas unos fallos tan graves como eso. Pero bueno, son pequeñas cosas que realmente si no has visto mucho, pues no conoces. Yo creo que el problema es ese, que juegan mucho con el público estadounidense. Piensan que el público japonés no se va a enterar de estas cosas. Creerán, a lo mejor, alguien de TNA que Internet no llega a Japón, por decirlo de alguna manera. Y entonces hacen estas pequeñas cosas como las grabaciones de TNA. Bueno, luego ya te digo, luego vamos a comentar porque hay también otro caso recientemente que ha llamado mucho la atención que hombre, son de estos fallos graves de TNA.
Luego hay una pequeña promo con los Bromans en backstage, ellos siguen metidos completamente en personaje, hablando ahora de que Tokio es Brokio, le ganaron a los Wolves, así que ahora son la mejor pareja del mundo, a pesar de que no cubrieron a los Wolves. Y bueno, una promo en su personaje interesante, un poco divertida, ¿no? Con los Bromans.
Sí, pues ya te digo, no me llama la atención mucho los personajes. Robbie sí lo calca, pero aquí precisamente donde te digo que a Jesse se le nota en la cara que está diciendo por favor sacarme de este personaje ya y ponerme a luchar algo un poquito más en serio.
Luego venía el combate, uno de los más esperados de esta cartelera, que era por el título de la X-Division, en el que Austin Aries defendía ante Seiya Sanada. Y sorprendentemente, bueno, no tanto, pero Aries está bastante over en Japón. Parece incluso más over que Sanada. La gente corea su nombre cuando ingresan. Hay buenas secuencias entre ambos, como se ha visto también en los shows de Impact en Estados Unidos. Hay fluidez en los movimientos. Sanada con varios gestos del público que los comentaristas mencionan que es algo no muy habitual en luchadores japoneses, pero que Sanada es algo que hace habitualmente, haciendo gestos y este tipo de cosas. Hay constante intercambio ofensiva, no hay dominio claro durante un momento, hasta que afuera en el ring, hemos visto durante años cómo Mick Foley hacía este codazo desde el borde del ring hacia afuera y cómo se destruía cada vez la cadera cuando lo hacía, pero Aries aquí aplicó un elbow drop corriendo desde la rampa, saltando hacia una zona también fuera del ring, y cae con una suavidad y una comodidad que es increíble cómo puede salir de ese spot tan ileso. Y a partir de ese momento, Eris pasa a dominar el combate. El referee, que tiene unas botas amarillas brillantes, ¿no? Que Taz siempre nos lo recuerda. Hace unas pausas dramáticas antes de comenzar las cuentas. Taz se molesta por esto. Se vende la fuerza de Sanada como una de sus mayores virtudes. Hay bloqueos de Brainbuster. Hay intercambios de striking. Aries finalmente aplica su Brainbuster, pero Sanada sobrevive. Las Chancery también de Aries. El referee muy pegado a Sanada para preguntarle si se rinde hasta que llega a las cuerdas. Sanada evita un 450. Aplica un German Suplex, un Dragon Suplex y un Tiger Suplex en secuencia. Aries sobrevive. Sobrevive también a un Moonsault de Sanada. Pero Sanada aplica otro inmediatamente después para llevarse la victoria y convertirse en nuevo campeón. Hay muestras de respeto y demás. Y aquí era cuando Sanada se convertía por primera vez en campeón X-Division de TNA.
El combate quizá fue bastante largo, la verdad, 17 minutos, casi 18. Hubo momentos donde quizá el combate fue demasiado lento, en parte por la ofensiva de Aries, que se extendió a lo mejor demasiado a lo largo del combate, pero la verdad que sí, ese spot me llamó mucho la atención, ese que has comentado del salto desde la rampa que habían puesto en el río Goku hacia abajo. Eso me llamó bastante la atención. Aries es uno de los luchadores que más me llaman la atención de TNA. Tiene ese carisma, tiene esas habilidades que le convierten en un gran luchador. Sanada pues trabajó bien, como tú has comentado. No es normal, ¿no?, que le busque tanto la reacción del público, pero quizás también teniendo al maestro que ha tenido, que es Keiji Muto, que ha conocido todo tipo de estilos, por supuesto el de Estados Unidos, con mucho tiempo allí en Estados Unidos peleando en la WCW también, creo que estuvo en las dos compañías, me parece.
En NWA también.
Sí, creo que estuvo en las dos compañías, es que la verdad, son tantos datos que ya no me acuerdo hasta de memoria. Y entonces por esa parte sí se entiende que a lo mejor Sanada pues tenga buscando esa reacción del público, también porque sabría que obviamente ser campeón de la división iba a ir a TNA y va a estar, intentaría soltarse un poco más. Combate bien, ya te digo, quizá le hubiese añadido un poquito más de ritmo, de lo mejorcito de la noche, eso sí. Uh-huh. Y luego tenemos en backstage, pues teníamos, bueno, creo que hay una promo posterior que, si quieres, bueno, la puedes comentar ya, que es que son un par de cosillas más que
eso
nada
de, ¿esto de Eris en conferencia de prensa?
Sí, que está, claro, está Sanada, está Soya al lado y, no, espérate, ese momento creo que no llega a salir, me parece que lo que sale es Aries, ¿verdad?
Sí, Sanada solo sale Eris en la transmisión esta de Estados Unidos.
Entonces, bueno, hay un momento, lo que te iba a comentar, que ya que no sale, pues lo comentamos, que Sanada, bueno, lo están celebrando con todo el gran parte del roster de WL1. Bueno, y Manabu Soya, esto es una pequeña storyline que hay en la compañía, lo nombra como el as de WL1, el mejor luchador de la compañía. Y ya entraríamos en el periodo en el que Seiya Sanada pues se va a TNA en esa cesión de WL1 a defender el X-Division y a estar en las grabaciones en Estados Unidos.
Luego venía una promo de Magnus en conferencia de prensa, esta vez sí está metido en su personaje heel, habla acerca de defender el título mundial, de estar ahí, de ser el campeón de TNA, y bueno, un poco, esta vez sí en personaje, Magnus, un momento, una promo en backstage, ¿no?
Sí, claro, ya tenía que realizar una promo más al estilo de... Ya cuando no tiene la prensa delante, pues sí ya entra un poco más en ese modo de promos, y Magnus pues estaba vendiendo ese enfrentamiento que venía justo después contra Kai por el título mundial del World de TNA.
Sí.
Magnus pues, claro, teniendo en cuenta que esto se emite en Estados Unidos, pues sí, está bien esa forma de venderlo, pero como tuvo esa entrevista al principio, pues bueno, supongo que como es el main event, pues le dan más minutos en pantalla.
Sí, bueno, después, aquí en la transmisión de Estados Unidos pusieron una repetición de un combate de Lockdown, no sé si lo pusieron ahí también. Era con Chris Sabin y Bad Influence contra Great Muta, Seiya Sanada y Yasu. Y bueno, en su momento lo comentamos así en el podcast, y no sé si lo viste tú en algún momento o algo.
Sí, lo vi cuando se hizo el combate en Lockdown, sí que le he hecho un vistazo. Aquí en la retransmisión en Japón no sé... Aquí no, yo estoy en España, yo no estoy en Japón. Quiero aclararlo. Cuando me refiero aquí, me refiero a que por Japón no se retransmitió, porque el evento creo que creo que fueron con horas de par de horas de retraso de respecto a lo que se celebró. Entonces no se emitió ese combate, pero creo que el Lockdown sí se emitió posteriormente, porque tiene ese acuerdo con, creo que es G Plus, que me parece que es la que retransmite allí en Japón. Y supongo que sí, que el Lockdown, ese combate sí se vería allí en Estados Unidos. Claro, meter este combate en el del Lockdown, en este Global Impact, cuando fue hace meses, pues bueno, para rellenar, yo creo que para cumplir un poco más las 3 horas que suele durar un pay-per-view medio, sí, de TNA. Más que por cualquier otro motivo.
Sí, claro. Y bueno, lo único a comentar sería que es una lástima que tanto Sabin como Daniels y Kazarian ya no estén dentro del roster. Que bueno, es una lástima porque eran buenos luchadores aportaban mucho al show. Pero son cosas que suceden ahora con la situación de TNA. Y bueno, habrá que ver qué sucede con lo que queda del roster y qué sucederá con ellos en las indies, que están apareciendo, tienen planeadas apariciones en PWG y demás. Así que no les va mal. A TNA es quien sufre al final, me parece, con este abandono de algunas superestrellas.
Sí, claro, no tiene. A ver, la situación a la que TNA creo que le prohíbe, me parece, aparecer en eventos que vayan a ser retransmitidos, me parece, en pay-per-view o en DVD. Entonces, ellos tienen que vivir, y si TNA no les paga lo suficiente porque ha habido recortes presupuestarios y se está despidiendo gente y luchadores que, obviamente, como Chris Sabin, Christopher Daniel y Kazarian no han renovado con TNA, porque en el caso, por ejemplo, de AJ Styles, estamos hablando de que no le pagaban lo suficiente, le presentaban una oferta que era demasiado a la baja, pues obviamente tienen que buscarse la manera de seguir ganando dinero, y si no están TNA, están en cualquier otro lado. Si pueden seguir participando en shows independientes, que cumpliendo esta normativa de TNA, y seguir ganándose unos cuantos dólares extras, pues sí, es lógico que lo acepten. También, como tú has dicho, eso perjudica a TNA, porque a lo mejor si un luchador se lesiona en un show independiente, ya es un luchador con el que no puede contar TNA durante un tiempo, y eso obviamente daña. Lo normal supongo que los campeones están, hay 3 o 4 luchadores que están bastante atados, que tendrán su contrato fijo, que son sobre los que gira la empresa, y luego estará el resto, que sí, que tendrá que aceptar esas fechas independientes porque no gana lo suficiente.
Luego la promo que habíamos mencionado antes de Austin Aries en backstage con la prensa, hablando de Sanada, diciendo que para vencerlo a él hace falta demostrar que uno es grandioso, así que Sanada demostró que está al nivel de enfrentarse a Austin Aries. Y bueno, una buena promo de Aries, que tiene este nivel para hacer promos y también este ego, ¿no?, que hace que sus declaraciones suenen cada vez más fuertes, ¿no?
Sí, bueno, cuando el ego se lo permite, la verdad que es bastante... es bastante entretenido de ver. Luego también tiene sus promos, como aquella polémica que sufrió con Christy Hen cuando se subió a la esquina y le puso todo el paquete en la cara a Christy, y aquel problema que se dijo que lo sancionaron por aquello. Pero sí, es un luchador que cuando se mantiene centrado es de los mejores, tanto en el ring como a la hora de hablar con el micro. Puso, como tú has dicho, ver a Sanada, ha hecho un buen trabajo. Recientemente creo que lo hemos vuelto a ver, que se han enfrentado y ha sido un buen combate, tienen buena química los dos. Y sí, esperemos que Aries ahora mismo tenga esas opciones también de seguir creciendo, porque si ahora mismo que tenía necesita luchadores, Aries está ahí y deben apoyarse en él.
Luego ya en backstage vemos la previa para el combate del main event. Kai, que es retador al título, pasea por backstage. Todo el roster le da apoyo moral para el combate, para ganar el título de TNA. Pero Mike TNA y Taz se concentran acerca de un enano que está disfrazado de panda ahí, ¿no? Y bueno, esa es la parte principal de este segmento, ¿no?
Sí, es un personaje que participa de vez en cuando en Grand Prix. Creo que hace tiempo que no participa ya. Le dicen Panian, que bueno, es un panda, todo el mundo lo puede ver. Participó al principio de la noche en eso, creo que son 4 combates que no fueron retransmitidos, y prácticamente estaba todo el roster, incluso gente que no es, por decirlo de alguna manera, oficial del roster, como era Nosawa Rongai, que era este que llevaba la cara pintada, Masada, que también estaba por allí, y saludaron todo a Kai como si fuera algo que he hecho mucho de menos ahora mismo en el mundo del wrestling, que era, es esto, esos momentos previos antes de un gran combate o de una defensa por el título, que era eso, ese paseillo desde Bastia hasta el ring, con toda la esquina apoyándole, todo el equipo apoyándole, algo que he hecho bastante de menos y que aquí sí lo tuvimos la fortuna de ver, y estuvo bastante bien, la verdad.
Luego venía ya el main event, título de TNA en juego, Magnus defendía ante Kai. Hay mucha gente en ringside, gente de Wrestle One y también de TNA, apoyando a sus respectivos representantes. Hay secuencia de llaveo inicial entre ambos luchadores, rápidamente suben por la rampa, Magnus aplica un suplex en el escenario, y a partir de ese momento domina por un tiempo en el ring. Kai hace el comeback, luce su agilidad, que es una de sus mayores virtudes, haciendo movimientos de lanzamiento de la tercera cuerda y demás. Hay un botch en bloqueo de powerbomb que ambos giran hacia el frente, ¿no? De modo bastante, ¿qué te digo yo? En cámara lenta van hacia el frente, ¿no? Para romper ese powerbomb. Hay un driver con cruce de pierna de Kai, eso que se conocía como el Die Hard cuando lo aplicaba Eddie Edwards. Kai conecta varias patadas entre Super Kicks y Enzurigis. Magnus sobrevive a un powerbomb. Magnus bloquea un frog splash con las rodillas. Luego Kai sobrevive al primer Mag Daddy Driver de Magnus. Kai sobrevive también al Diving Elbow Drop. Hay buenas secuencias en momentos finales con lariats y ese tipo de cosas de reversas y demás. Y al final, Magnus aplica un combo de Mag Daddy Driver más Diving Elbow Drop para retener el título y, bueno, dar un buen combate en el main event que, yo te digo, tenemos esta experiencia de luchadores en Estados Unidos, o de Estados Unidos que van a Japón, recientemente, por ejemplo, con el título de NWA que se defiende en New Japan Pro Wrestling con Rob Conway y demás, y que usualmente estos luchadores estadounidenses que van a Japón no lucen a la altura de lo que debe ser un título mundial, y en este caso me parece que Magnus estuvo bastante decente, ¿no? Con un combate que sí, digamos, dio la impresión de ser un combate importante y a este nivel de main event, de combate por el título.
La verdad es que coincido, me gustó bastante el trabajo de Magnus, creo que, como tú bien has apuntado, estuvo bien, fue más, incluso más dinámico quizás que el de Sanada. Sanada tuvo algunos tiempos muertos, Kai aquí explotó bien la parte de su juego aéreo. Magnus estuvo también a la altura realizando esos power moves que son característicos y dieron, yo no voy a decir el mejor combate de la noche porque creo que el mejor combate de la noche fue el de por el World Tag, pero creo que sí estuvieron bastante mejor que el de la X-Division. Me gustó personalmente más por lo que te digo, hubo más acción, el combate no es que dura mucho menos que el anterior, que el de la X-Division, pero sí que no hubo tantos tiempos muertos para recuperarse y estuvo bastante bien. Kai ofreció más material ofensivo de lo que ofreció Sanada y se notó, la verdad que fue como main event estuvo bastante bien. No pudo ser para Kai, no pudo obtener el título, retuvo Magnus, pero bueno, la verdad es que cuando toda esta relación empezó entre Kai, o sea, bueno, entre Gorel de Wan y TNA, yo pensaba que Kai precisamente era uno de los hombres que iba a participar en, bueno, participar en el evento, en este evento sí, pero creía que iba a tener su oportunidad en TNA, no ganando el título obviamente, pero sí uno de los luchadores, bueno, ya lo vimos en el evento, que vale, vale bastante, y que me ha resultado llamativo que no esté a esta altura en TNA. En su lugar, pues, ha permanecido en Grizzly One, está teniendo sus combates. Hace poco, en uno de los últimos eventos, en el mismo en el que estuvo David Richard y Eddie Edwards, le raparon la cabeza porque era un enfrentamiento entre él y Kono. Perdió el enfrentamiento, con lo cual tuvo que raparse. Y últimamente está peleando con Atsushi Onita. Lo ha adoptado casi como un hijo. Y está teniendo sus combates hardcore, su Barbed Wire, Deathmatch, Explosion y todas las estipulaciones que le quiera añadir. Y ayer precisamente creo que tuvo uno, y están las fotos por ahí, y ese ahora mismo es donde se mueve Kai. Seguramente estará en Bound for Glory, sería lo lógico. Uh-huh. Y la verdad es que me resulta llamativo que realmente tenía eso ya fijado en Sanada, o bien haya sido Keiji Muto el que ha dicho no, mejor Sanada que Kai, porque Kai la verdad es que tiene bastantes habilidades, creo que tiene... Es más mayor que Sanada creo que tiene 26, 27 años, Kai creo que está por encima de esa edad, pero que sí que tiene las habilidades que no entiendo por qué no han decidido también pedir a Muto la cesión de Kai, porque Kai realmente es verdad que está como figura principal de Brule One, pero está perdiendo, pierde bastante. Y hay un, dentro de unos meses hay una, hay un torneo por, para ver quién es el primer campeón de Brule One, supongo que estará ahí, ahí Kai. Pero vamos a ver si tenía, se lo, le da una oportunidad o simplemente sigue en centro en Sanada.
Sí, me imagino que la idea es centrarse primero en trabajar con Sanada, que ya lo tienen ahí, ¿no? Y ver si funciona y posiblemente, si todo sale bien, podría entrar Kai a esa, a ese juego, ¿no? De TNA con Razor One, teniendo a Kai como regular en el roster de Impact. Podría ser, podría funcionar. Me gustó mucho Kai en este combate. No sé si... habría que ver si funciona, como tú lo mencionas.
Sí, claro, bueno, es todo, todo darle tiempo, pero es que, claro, la relación con Gorilla One, Gorilla One es una empresa que la gran mayoría de luchadores son veteranos, tienen ya una edad. Los últimos luchadores que entraron, que eran de la empresa de... era Gremlin New Classic, era la empresa de Tajiri, entraron bastante, son... La gran mayoría son jóvenes y eso sirven, pues bueno, es una manera también de darle un impulso a Brule One, porque como te digo, la gran mayoría de luchadores son veteranos. Tenemos a Koji Kanemoto, que son, creo que son 47 años, Minoru Tanaka, que son 41 también, Tajiri obviamente ya tiene una edad, y Ryota Hama, no creo que sea un luchador muy que lo pueda vender en Estados Unidos, porque es un luchador de sumo, literalmente. Y Keiji Muto pues también tiene su edad. Nakanoue parece que no gustó demasiado en esas apariciones que ha tenido en TNA. Y Nakanoue sí que es joven. Nakanoue está ahora mismo un luchador que tiene que crecer, que supongo que tarde o temprano mandará Keiji en excursión, bien al Reino Unido, a México o a alguna empresa de Estados Unidos, porque la gran mayoría de los luchadores que están aquí son afines a Muto, son casi todos entrenados por él, porque fueron... que se separaron de All Japan. Y sí, habrá que ver, bueno, habrá que ver si Brule One sigue produciendo luchadores que puedan ir a Estados Unidos con TNA, y sobre todo si esa relación sigue.
Sí, bueno, para cerrar ya con la nota esta de Global Impact Japan, podemos decir que fue un buen show, yo lo disfruté, me pareció que fue un show bastante entretenido, con varios combates interesantes, y claro que tuvo algunos puntos flojos, pero creo que como conjunto fue un show interesante, entretenido de ver, no me pesó verlo completo.
Sí, no, estuvo bien, porque tiene esa parte quizás central del enfrentamiento entre Takayama y ABC, Gay King y Madison Rae, que no acaba de cuajar, ¿no? Pero el opener estuvo bien, el enfrentamiento entre Funaki y Bobby Roode fue algo que, bueno, como un enfrentamiento especial, porque lo hemos comentado cuando estamos hablando de él. Funaki es un luchador de MMA y Bobby Roode es de los mejores luchadores que tenía, pero nunca se había enfrentado a un luchador de este estilo. El combate de Keiji Muto, pues siempre es especial ver a Muto ya y tener a Joe también en el ring en el mismo momento. El World Tag creo que es el combate de la noche, el combate que más acción tiene, más spots, y a pesar de esa victoria de los Broman, pues es un combate bastante sólido. Sanada y Kai hicieron un buen trabajo los dos, y la verdad es que sí, de media es un show bastante entretenido de ver. No es un show que vayamos a recordar por mucho tiempo, ¿no? Pero sí que estuvo bastante bien construido.
Y ahora, para ya pasando a los temas de actualidad en TNA, y derivado de las notas de Japón, quisiera preguntarte esta proyección posible para Seiya Sanada en TNA. Me parece que es un luchador que tiene potencial, que obviamente Muto lo ha elegido como uno de sus estandartes a futuro, y que está mejorando ahora en TNA, que ha hecho el turn heel y tiene un personaje un poco más interesante. ¿Tú cómo ves a Seiya Sanada? ¿Qué impresión te da, no solo hablando de TNA, sino también en este posible regreso a Wrestle One en un futuro y para ser uno de los luchadores principales, que seguramente es lo que se tiene planeado para él?
Sí, vamos a hablar de lo que una vez, vamos a remontarnos mejor, primeramente a la hora de hablar de Seiya Sanada, vamos a hablar del 6 de julio, que es un evento en The Brule One, Shogeki, Impact, llamado, también en el Ryogoku. Ese enfrentamiento, ese evento tenía como main event a The Great Muto contra Seiya Sanada. Lo normal, lo que se esperaba, es que aquí llegase Seiya Sanada como campeón de la división. Ha habido problemas que no sé si prefieres que lo comentemos ahora o comentamos después.
No, creo que sí. Esto, me imagino que vas por esto de... Se vendía que Seiya Sanada llegaba como campeón de la X Division, porque el título aún era, estaba en su posesión en las grabaciones de televisión, en los shows de televisión que se estaban mostrando, pero en las grabaciones de New York, que ya se habían realizado, Austin Aries había recuperado el título. Y lo que sí. TNA quería era, pues, llevar a Sanada a Japón a luchar con Muto, diciendo que era el campeón de la Ice Division y demás, pero los japoneses obviamente sabían de estas grabaciones de TNA, y en este caso, pues ellos, como tienen esta cultura de Japón, del respeto por el wrestling y todas estas cosas, pues no querían, se sentían estafados al ver que se vendía Sanada en este show como campeón de la Ice Division cuando sabían que no era así.
Sí, principalmente era eso, llamaron, según todo esto de información, el hecho sí, ¿vale? El hecho sí puedo confirmar que es verdad. La parte que dice que llaman a la empresa y a la cadena de televisión para quejarse de que le estaban estafando y de publicidad engañosa es algo que dice Dave Meltzer, por lo tanto no puedo confirmarlo, pero la historia sí, la historia era esa. Seiya Sanada y Muta habían acordado que era un enfrentamiento por el Death Division, las grabaciones de allí de Estados Unidos había marcado otra cosa. Entonces llegó la conferencia de prensa y tuvieron que anunciar el cambio, tuvieron que anunciar que, bueno, que este enfrentamiento ya no era por el Elite Division, y ya se alteró todo, porque el plan de este evento era que Seiya Sanada retuviese el título de la Division, ganase a Great Muta y fuera a Estados Unidos ya como venció a una leyenda de este deporte y a mi maestro también, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Aunque de Great Muta sabemos que el personaje, ¿no?, es un personaje especial, no es Keiji Muto.
Sí.
Y los planes pues dieron la vuelta. Muta ya esto tampoco le gustó, con lo cual prefirió esperar a más adelante, cuando Seiya Sanada pueda volver, aunque va a tener sus shows esporádicos en Grand Le One, porque es un contrato dual. Hasta ahora tenía una cesión con TNA. TNA, por lo tanto, creo que no le pagaba prácticamente nada, quizá a lo mejor la estancia, pero todo el sueldo de Sanada salía de Grand Le One. Ahora sí, tiene un contrato con TNA, con lo cual TNA también está pagando una parte. Y la idea era, como te decía antes, era que Sanada ganase, se cambiaron los planes, ganó Muta, se espera que más adelante pues Seiya Sanada pueda obtener esa victoria. Y lo vimos, como tú lo estabas comentando, lo vimos en TNA, que hizo ese heel turn pegándole con la silla a Muto, con lo cual ya estaría encabezada esa historia de futuro. Sobre la evolución, pues está trabajando. Es un luchador que, como te he dicho antes, tiene 27 o 26 años y le queda mucha carrera por delante. En casos como el de Okada, por ejemplo, de Kazuchika Okada en New Japan, que ahora mismo es prácticamente uno de los luchadores más importantes del mundo, hay, si acaso, uno o dos entre los jóvenes. Seiya Sanada no tiene la suerte de que estar en la mayor empresa de wrestling japonés, está en una empresita pequeña ahí que sí, que es de Keiji Muto, pero no es lo mismo, y tiene que crecer. Y bueno, esto se lleva haciendo mucho tiempo en Japón, mandar al luchador a diferentes puntos de la geografía con el objetivo de que aprenda nuevos estilos y mejore. Y la verdad es que sí, cuando tienes un entrenador y que sepa realmente lo que estaba haciendo, cuando vuelve el luchador a su país de origen, la verdad es que se nota bastante. Y eso es lo que espero que pase con Seiya, que cuando llegue de nuevo a Grand Le One, pues veamos un Seiya distinto, un Seiya que tiene más habilidades de, no te voy a decir de micro, a lo mejor más capacidad para comunicarse, pero sí que, a ver cómo te lo podría definir, esa calidad de estrella, por decirlo de alguna manera, de entertainment de Estados Unidos.
Claro, sí, sí, sí.
Que de esa sensación, que ahora mismo pues sí tiene sus dos o tres gestos con el público, pero no es lo mismo que este próximo año, que se supone que va a estar en TNA, pues a lo mejor puede adquirir muchísima más experiencia. Yo he visto algunos combates de Sanada en TNA y sí es verdad que se notaba un poco perdido, y yo creo que es el idioma, que habla muy poco inglés, está aprendiendo, y hasta que no lo aprenda con soltura, pues obviamente no se abrirá más, no se relacionará más a lo mejor con el público. Entonces vamos a esperar unos meses, quizás hasta finales de año, entonces ya deberíamos ver una evolución y vamos a ver qué pasa, sobre todo en Bound for Glory, que yo creo que es la fecha que es la que hay que marcar en el calendario de TNA y de Grand Le One, con ese show conjunto en el Korakuen Hall.
Sí, a mí me lo que estuve pensando, justo escribí esto en el artículo de esta semana de Solo Wrestling de Impact, es que ahora que Sanada ha hecho ese turn heel y está asociado con el Cowboy James Storm y todo lo demás, es probable que a partir de este momento tenga combates con gente de, digamos, Mr. Anderson o Gunner o alguno de estos luchadores que son más veteranos en el roster. Y de esto, obviamente, puede aprender muchísimo al estar en el ring con ellos, simplemente compartir este espacio en el ring y tener un combate. Esto le va a ayudar a nutrirse como luchador para un futuro, ¿no? Que hasta el momento había tenido combates entre luchadores destacados, digamos, solamente uno contra uno con Austin Aries, cuando por otros lados estaba luchando contra Tigre 1, que claro, es buen luchador, pero no aporta este manejo de los tiempos en el ring y demás que sí puede tener un Mr. Anderson, ¿no? Que ha estado tiene costumbre de estar en main events y demás y este tipo de cosas. Y por eso me parece que a partir de este momento que Seiya Sanada tiene un personaje que va a tener más presencia dentro del show, es probable que su evolución llegue de un modo más sólido, ¿no? Con esta interacción con luchadores más importantes del roster, como digo, no estaba hasta el momento teniendo combates importantes.
Sí, totalmente de acuerdo, sobre todo con eso de que has comentado de Jane Storm. Jane Storm es una de las grandes figuras de TNA. Ahora mismo quizás no está en el mejor momento, ¿no? Pero sí que si pueden involucrar en esa rueda de main event, de ese enfrentamiento de DC Carter con los chicos buenos de TNA, si lo pueden meter ahí a Sanada, pues va a haber un poquito más la zona alta de los shows y sí, claro, siempre se adquiere más experiencia con gente que lleva tantos años en Estados Unidos con ese estilo antes que luchador Tigre 1, que por ejemplo viene precisamente de las indies, ¿no? O sea, tiene ese show, que tiene ese estilo que Sanada ya conoce. Entonces sí, necesita sobre todo esa, como te digo, la figura de ese mentor, que a lo mejor no es fuera del ring, pero sí por lo menos dentro parece que va a ser, que es Jane Storm.
Sí. Bueno, ahora pasando a hablar del tema más importante de TNA en la actualidad, es esto de las negociaciones con Spike TV, que salieron los rumores en TMZ, ¿no? Hace poco, acerca de que Spike TV había decidido no renovar, que por el momento no está confirmado, se dice que las negociaciones continúan y no sabemos qué sucederá con el futuro de TNA. Se habla de que Spike TV podría decidir no renovar el contrato, que el show de Impact llegaría hasta octubre en Spike TV y que en el caso de no conseguir otro contrato televisivo, TNA se vería forzado a dejar de transmitir programas de televisión, a pesar de tener las grabaciones ya hechas, ¿no? Entonces sería un poco complicado para ellos continuar con este avance con su empresa, porque obviamente la televisión es su punto fuerte, porque otros puntos de negocio de TNA, como podrían ser los house shows, la mercadería y demás, no van tan bien como se quisiera para una empresa que debería ser exitosa. Entonces, esta situación de Spike TV es muy vital para la situación de TNA a futuro, y me gustaría saber cómo ves esta situación a partir de una posible no renovación de Spike TV.
La verdad es que si no renuevan ahora mismo por Spike TV, la verdad es que TNA tiene un problema y gordo. Tú has dicho que no, en otros campos quizás no está tan bien, no está vendiendo mucho merchandising. Los house shows, pues bueno, ya lo vemos de vez en cuando, cómo organizan algún evento en campos de béisbol, y si llegan a dar 100, 200 personas, que den gracias. 100, 200 personas para una empresa como TNA, que tiene que desplazar un ring, que tiene que desplazar una serie de luchadores, no sé hasta qué punto le saldrá rentable. A lo mejor sí para cubrir gastos, pero no para ganar dinero. Y a fin de cuentas estamos aquí para ganar dinero. Si no ganamos dinero en el mundo del wrestling, mal va la cosa. La situación del wrestling, por otra parte, en Estados Unidos no es a lo mejor la de años, la de décadas anteriores, no solo años, ya hablábamos de décadas. Y el gran dinosaurio del wrestling americano, que es WWE, pues incluso también lo está pasando mal, ¿no? La network no va bien, por decirlo de alguna manera, no tiene los suscriptores que esperaban, anda sobre los 665.000, 700.000, y ellos esperaban tener 1 millón. Han tenido que acelerar el proceso de abrir y apertura de la network, y eso ya es un símbolo, ¿no? De cómo está la situación. Si eso ya lo trasladamos a TNA, pues obviamente sí, si no tienen programa de televisión, tendrían un problema grave. ¿Qué podrían hacer en ese entonces? Pues, hombre, no te voy a decir que trasladar la base a Estados Unidos, al Reino Unido. Eso no va a pasar nunca. Pero igual, si consiguen a lo mejor de alguna manera un acuerdo con el Reino Unido de grabar los programas y emitirlos directamente en el Reino Unido, quizás podrían tener un pequeño punto de salvación. O lo que supondría volver a, creo que es 2005, que fue la fecha de inicio de TNA,
Sí, no, 2002.
2002, pues incluso más atrás todavía, cuando era cuando estaba todavía el cinturón de la NWA, creo, en TNA.
Sí.
Volví a hacer esos pay-per-views esporádicos que tenían, esos grandes eventos, pero eso equivaldría también a lo que te digo, equivaldría a mucho más recortes de presupuesto, menos luchadores, y obviamente las vacas sagradas del backstage de TNA, del roster, como Kurt Angle, que tampoco es que le quede mucho tiempo en activo, pero sí que James Storm, Bobby Roode y este tipo de luchadores que llevan muchos años en la empresa, que son pieza clave, pues igual no aceptarían esas nuevas condiciones de contrato y obviamente tendrían que abandonar la empresa, lo que supondría otro gran problema. Como ya te digo, si se quedan sin contrato, volverían a 2002, sería si no consiguen otro. Yo no creo que tuviesen demasiados problemas en enganchar a lo mejor algún contrato en alguna empresa, en alguna compañía televisiva menor, pero sí que si no lo consiguen, pinta muy negro. No creo que a lo mejor hasta el punto, en pocas fechas, de cerrar la empresa, pero quizás con vista a un año y medio, dos años, pues igual sí que tendrían que planteárselo.
Sí, bueno, es una situación complicada, sobre todo como mencionas esto del wrestling en Estados Unidos, no es una empresa, bueno, no es una industria que está en auge, ¿no? Porque, claro, Raw tiene 3.5 de rating semanalmente aproximadamente, ¿no? En promedio, con sus shows grandes y los que no lo son tanto. Y bueno, las cadenas de televisión podrían estar interesadas en TNA, que tiene un rating aceptable, ¿no? Incluso para Spike TV es uno de los ratings más altos de su cadena. Pero pensar en tener a la empresa número 2 de la industria en su cadena para transmitir en televisión es algo que parece que no resulta muy atractivo para los canales que además no están buscando wrestling para transmitir. Por eso es tan difícil conseguir contratos televisivos fuera de Spike TV, que Spike TV siempre ha tenido esta tradición de buscar wrestling, que en el pasado transmitió también WWE y demás. Y por eso es un poco complicado esta situación para TNA, en caso de perder Spike TV, ¿no? Como mencionas, tienen este acuerdo con Challenge en Reino Unido, que podría continuar funcionando, pero no sabemos si es un modelo de negocio que les convendría estar solo en el Reino Unido y no en Estados Unidos, que es obviamente su base, ¿no? Y claro, esto de volver al formato de pay-per-view semanales o de cada dos semanas o algo así, es un modelo que resulta poco rentable, más ahora que digamos, WWE prácticamente está arruinando el modelo de pay-per-view ahora que tiene su network que transmite los pay-per-views a un precio bastante accesible. Y claro, TNA sufre mucho por este cambio del modelo de negocio. Y aún no se sabe exactamente si Spike TV no decidirá renovar a TNA. Hay todavía un poco de tiempo para ver si esto sucede finalmente o no. Pero claro, es una cosa que obviamente afectaría mucho su modelo de negocio.
Sí, bueno, afectaría mucho su modelo de negocio. Ahora mismo, claro, es que la sensación es que van a renovar. Por lo menos la sensación que me da, porque no paran de traer gente, no paran de venir nombres. El señor Tito Ortiz, que podría quedarse fuera de TNA, la verdad, en mi opinión, pero que de la que pienso que realmente TNA no paga ni un céntimo de su contrato. Creo que todo lo paga Viacom, que es la propietaria de Fight TV, porque Bellator está comprada por Viacom. Con lo cual entiendo que Tito Ortiz no realmente participa en TNA casi porque se lo han ofrecido por una imposición de Viacom. Pero están firmando por ejemplo, Tito Ortiz dice que va a aparecer dentro de poca fecha. Han fichado un nuevo luchador de la escuela del Team 3D, Melende, sí. Que se llama aquí Melende. También han firmado, se supone, si todo sale bien, que una luchadora del circuito independiente de allí de Estados Unidos, Jessica Havoc, va a debutar en TNA en próxima fecha. Han renovado el contrato de Semayón, han renovado el contrato de Brooke, creo que me parece que se llama esta mujer, y también otro luchador que ahora mismo no recuerdo.
Samuel Show.
Seiya Sanada. Sí. No, dime.
Samuel Show, digo, el otro luchador al que renovaron. Pero claro, es una cosa de... Se puede hacer odiosa la comparación, pero estamos hablando de que WWE en este momento está trayendo a Prince David, a Kenta, ¿no? A su roster, mientras que Ring of Honor renueva a Red Dragon, por ejemplo. Y en TNA vemos esas adiciones que... no diré que son mal luchadores, porque a la mayoría no los... Por ejemplo, Chris Melendez no lo conozco, yo no sé si sea buen luchador, ha estado en la academia de Dream 3D. lo cual le da cierto nivel para estar dentro de un roster como el de TNA, pero no son luchadores que resuenan dentro de o en el circuito de los fans hardcore, que usualmente son los que sintonizan TNA, y al fan casual posiblemente le llame la atención, pero de todas formas estamos hablando de contrataciones que están a un nivel menor de lo que se ve en la competencia.
Claro, pero también en la competencia hay más dinero. Ahora mismo en WWE hay un montonazo de dinero.
Así, claro.
Y se pueden permitir firmar a Kenta y firmar a Prince Devi. Descuida que yo te puedo decir que a Prince Devi no lo han sacado por poco dinero de New Japan.
Sí, claro.
Eso te lo puedo garantizar. Y Kenta tampoco es que estuviese ganando mucho dinero en Noah, ahora mismo, que también está sufriendo económicamente, con lo cual, obviamente, también aparte de eso que tanto comentan de no, yo quiero, en mi sueño estar en Estados Unidos, obviamente si te pagan menos que en tu empresa de origen, no vas. Están pagando bastante más. Sobre Red Dragon, a lo mejor en Ring of Honor, pues no sé cuánto puede estar ganando, pero le han prometido los títulos. Creo que son campeones.
Sí, sí, lo son.
Por eso te digo, creo, y además lo ganaron hace poco, me parece que fue ganarlo y a los días salió que habían renovado. Con lo cual, pues bueno, si le prometen títulos y renuevan, poco hay que hacer, ¿no? No es lo mismo estar en una empresa que es la que yo llevo un tiempo también, que irte a otra, que no sabes la situación en la que está, porque ahora mismo no sabemos exactamente cuál es la situación dentro de TNA. Sabemos muchas cosas, muchos rumores, pero nada 100% seguro. Y irte de una empresa que hay prácticamente tu casa a otra nueva y empezar desde abajo siempre es complicado, ¿no? Y además con ese futuro que pinta ahora mismo está gris, no vamos a decir negro porque no está nada confirmado, pero sí que está feo, pinta bastante mal.
Claro, no te digo ese nivel de... Obviamente no tiene el dinero para ese tipo de contrataciones, pero sí que podría plantearse traer a gente con un nombre conocido, ¿no? Como es recientemente Lowkey, que ha vuelto, o Homicide, o Brian Cage, que estuvo en el último show, pero obviamente no va a ser regular, sino que estuvo por una aparición esporádica, que podría plantearse darle a Brian Cage una oportunidad de contrato regular, ¿no? O por ejemplo, qué sé yo, alguien del circuito independiente que sea reconocido, traer de vuelta a Amazing Red, de ser posible, o una cosa así, en lugar de tener a gente que va a debutar recién, que se puede hacer un nombre en TNA, obviamente, pero que de momento no llama la atención para un espectador habitual, y hablando en mi caso, para un espectador como yo, que obviamente no conoce a Chris Meléndez, ni que, claro, me llama la atención, pero no es un luchador que por el que voy a prender la televisión para ver TNA, ¿no?
Sí, no, claro, yo lo que entiendo es lo que tú te estás refiriendo ahora mismo, que necesitan nombres y no hombres, por decirlo de alguna manera. Necesitan reclamo. Está muy bien que, como tú entiendo que lo que te refieres, que está muy bien que firme a Meléndez, pero claro, es una persona que no conoce a nadie y que ahora mismo la urgencia de TNA es conseguir datos, conseguir audiencia, conseguir más dinero y crecer. Luego ya podrá, a estos chavales que están iniciándose en el mundo del wrestling, podrá darles oportunidad, pero lo que necesita es crecer. Y en eso estoy de acuerdo. El problema es que, te lo vuelvo a repetir, el dinero. No sé cuánto puede cobrar. No, tampoco creo que mucho luchador independiente cobre mucho dinero, pero por ejemplo a AJ Styles, tuvo una entrevista recientemente con el Wrestling Observer, con Bryan Álvarez y Dave Meltzer, y decía que de $350,000 que le ofrecían, pasaba a 200,000. La oferta era de 200,000, son $150,000 menos. Claro, AJ ve el contrato, se ríe en su cara, se lo deja en la mesa y se va. Con toda la de la ley. ¿Qué pasa con ello? Porque ahora es campeón de la IWGP Heavyweight de New Japan, por ejemplo. Que está ganando, que según él va a hacer el mismo dinero a final de año que hubiese hecho en TNA el año anterior. O sea, esos $350,000. Lo cual llama mucho la atención. Y estamos hablando de AJ Styles, que lleva muchísimos años. También han perdido a Sting, han perdido a... Bueno, casi que... Más que perder, casi que es un favor que le hicieron a Hulk Hogan, Eric Bischoff, ¿quién más? Chris Sabin, Bad Influence, Kazarian y Christopher Daniel. Han perdido muchísimos luchadores.
Sí.
Entonces la situación a mí me hace pensar que la situación económica es peor realmente que de la que intentan hacer ver, a pesar de que por lo visto se rumorea que siempre están en contacto con los luchadores diciéndoles no, esto está bien, no os preocupéis, pero claro, cuando estás viendo que tus grandes luchadores están abandonando la compañía, que Kurt Angle, por ejemplo, piensa en no renovar también contrato, algo pasa. Entonces acceder a los mayores nombres los grandes nombres del mundo independiente no solo una cuestión de dinero, sino también de la situación.
Claro, y esto hace pensar en la situación como en ese manejo de las finanzas, ¿no? Porque Hablando de nuevo de esto, de la asistencia de los house shows de TNA, de, como mencionaste, esta asistencia que es muy decepcionante de algunos house shows que arman para estos estadios grandes que se llenan con pocas personas. Escuché hace poco una entrevista con Kazarian, que había salido de TNA, y comentaba lo que le sucedió, que fue que estaba con Daniels y con AJ paseando por una ciudad en la que tenía un house show. El día anterior habían tenido un show allá, un show pequeño, que fue muy poca gente, en una arena que se pensaba iba a estar un poco más llena, y se encontraron ahí con un fan que tenía una camiseta de AJ Styles, y que los vio y se sorprendió, y dijo, se acercó a ellos y se tomó una foto, y le dijo, ¿qué hacen acá, no? ¿Por qué están aquí en mi ciudad? No me llama la atención. Y le contaron que había un house show el día anterior, y estaba, qué sé yo, a 3 cuadras de su casa, pero que nunca se enteró de que iba a llegar TNA a su ciudad. Y esto da a entender que, pues, el anuncio o el modo en el que TNA anuncia sus house shows, hace sus promociones para que la gente vaya o se entere de que TNA está llegando a la ciudad o algo así, es algo en lo que se emplea muy pocos recursos, ¿no? Porque finalmente, si se hace una promoción y hay fanáticos de TNA a los que les gustaría acudir a estos shows que se hacen en sus ciudades y demás, pues se podría llenar un poco o tener una asistencia más sólida en estos house shows, que, como vemos, es uno de las cosas en las que hay más decepciones últimamente en TNA, con esta asistencia tan mediocre.
Sí, mira, yo hablé hace poco, bueno, algunas conversaciones que he tenido con gente que ha realizado algunos shows aquí en España o que ha estado metido en el tema de gestión, y por ejemplo decían que, si vamos a poner un caso, que tengas 4.000 euros, ¿vale?, para hacer ese show, pues cerca del 75%, 70% más o menos, debería procurar que fuese a temas de publicidad. Y si tú me estás diciendo que, me has contado el caso este de que Kazarian, que relató Kazarian en este programa, pues oye, si estás a varias manzanas de tu casa y no te enteras, es que algo está pasando, algo muy malo. No sé cuánto, claro, es que todos lo resumimos lo mismo, es tema de dinero. Si tenés ahora mismo, está pasando por una mala situación económica, realizar esa publicidad pues también supone un gasto extra. No sé qué tipo de publicidad exactamente estarán realizando, pero no debe ser muy amplia. Esto también es uno de los temas que, por lo visto, se habían estado quejando de Spike TV, pues que no tenían una falta de promoción. No sé si también querrían referirse a este tipo de house show. En principio no debería influir mucho, porque Spike TV no creo que promocione los house show. Uh-huh. No sé, la situación, si no son incapaces ahora mismo también de... Es que el problema es lo que te estoy comentando, ¿no? Si no hay dinero, no puedes expandirte. Entonces, la única manera es volver atrás, pero volver atrás, ¿quién quiere volver atrás? O sea, es que es volver al inicio prácticamente de la empresa, y obviamente eso es desmontarlo todo.
Sí.
Es equivalente a no tener programa de televisión, es equivalente a renunciar prácticamente a tus luchadores estrellas y apostar por luchadores novatos y convertirlos en estrellas, como pasó prácticamente con AJ Styles y Samoa Joe, que sí, que tenían su evento en Ring of Honor y tal y cual, pero AJ Styles, su casa es TNA. Ha sido quien lo ha puesto donde está ahora mismo. Y claro, no hay dinero, no hay posibilidad de... Hay que seguir adelante como sea. Y cuando no puedes seguir adelante, tienes que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? O cerrar o volver al inicio. Es difícil, pero es que no veo ahora mismo otras opciones para TNA si se quedan fuera del contrato de Spike TV y no tienen otro contrato televisivo. Son las dos opciones que le veo. O volver al inicio o cerrar. Es la única posibilidad que le veo.
Sí, y ahora para culminar con esta discusión sobre TNA, creo que podemos comentar uno de los temas que también salta ahora hablando de Spike TV, porque se sabe que Spike TV, como mencionamos antes, TNA es uno de los productos de Spike TV que tiene mayor audiencia y que Viacom utiliza para promocionar también Bellator, porque lo ponen antes y hacen promociones dentro del show de Impact para fortalecer la audiencia de Bellator y demás. Ponen a Kim Mo ahí, ponen a Rampage Jackson, ahora vuelve Tito Ortiz y demás. Y la pregunta es entonces, ¿por qué? ¿Cuál sería el motivo, más allá de, digamos, esta posible evaluación de la calidad del producto o este tipo de cosas? ¿Cuál sería el motivo por el cual Spike TV decide no renovarle a TNA? Y uno de los temas que salta es la presencia de Vince Russo. No tanto por su presencia, sino porque se sabe que TNA durante mucho tiempo estuvo diciendo que Vince Russo no tenía ningún tipo de relación con ellos hace mucho tiempo. Russo también decía que él no tenía ningún tipo de trabajo actualmente en el mundo del wrestling, pero que sin embargo salta esa noticia de que Vince Russo envía un email, ¿no? Que es una cosa bastante sencilla, todo el mundo lo ha hecho, pero Vince Russo parece que tiene problemas con eso, y manda pues el email que tiene que mandarle a Mike Tenay, se lo manda a Mike Johnson del Wrestling, Pro Wrestling Insider, y salta la noticia de que Russo está trabajando en TNA, ¿no? Entonces, la idea que salta aquí es que Spike TV está enojado porque se le mintió durante mucho tiempo acerca de la situación de Vince Russo, y de pronto se sabe que Russo sí tiene relaciones con TNA actualmente, y pues es algo que a Spike TV le disgusta bastante.
La historia es esa, y lo que pasa es que ya después de tanto pensarlo, yo ya me pregunto si realmente Vince Russo no lo ha hecho a propósito. No sé, igual estaba descontento con cómo lo estaban tratando en TNA, o tenerlo ahí escondido casi como con una manta por encima, y ocultó su presencia a Spike TV, y a lo mejor filtró este correo, que claro, tú puedes hacer la filtración, pero realmente el que pone la noticia es este hombre de Pro Wrestling Insider. Entonces ya no sé hasta qué punto esto realmente estaría esto ocurrió por accidente o realmente estaba pactado por algún fin oculto que pudiera tener Vince Russo por ahí, que no lo sé.
Ojo, yo te digo, Vince Russo, justamente me parece que un día o dos días después de que sucedió esta noticia de su email y demás, estaba promocionando su página de internet, porque justo en esos días pasaba a ser de acceso vía pago, porque antes era gratuita, y ese día, el me parece siguiente o el subsiguiente, era el último día para que la gente se registrara a ese pase VIP para su página web.
Ahí lo tiene, una magnífica estrategia comercial para ganar visitantes. No quiero decir que sea verdad, ¿no? Pero es sospechoso, la verdad, cuanto menos, que un hombre como Vince Russo cometa ese error, que a todos nos puede pasar, ¿no? Pero hay ciertas cosas atrás que tú dices, bueno, a ver si realmente lo ha filtrado él con algún objetivo, porque bien quería irse de TNA porque no estaba a gusto, o porque quería fastidiar a DC Carter o a alguien de la empresa en concreto porque le habían hecho algún feo de algún tipo, porque hay que recordar, bueno, que Vince Russo en principio sí que se le dio la carta de despido, lo mandaron a casa durante un tiempo y luego fue ya cuando empezó a trabajar de nuevo para TNA. Dicen que en principio, según se comentó, hacía algunas reviews del show una vez había acabado, se lo mandaba a TNA y luego ya pasó a enviar esos correos que tú comentabas al equipo de comentaristas para algunos apuntes, algunas directrices que podían venir bien. Spike se enteró de eso y obviamente no querían a Vince Russo en el negocio, y eso podría ser una de las razones por la que ha derivado en todo esto de si TNA renueva o no renueva con Spike. Según Spike, dicen que en principio no tienen problema ninguno con TNA, que lo que dicen, esto es lo que comentó realmente Dave Meltzer y algunas otras publicaciones, que no tenían problemas con ellos, pero que obviamente lo de Vince Russo había molestado y que habían considerado pues que no tenían que renovarlo, que no había mala sangre, por decirlo de alguna manera, entre ambas empresas. Y claro, también de lo que estábamos, tú lo decías antes, ¿no? El tema de los ratings, que es uno de los programas punteros de Spike TV, y llamaba bastante la atención eso de que decidan prescindir de él cuando es el programa de casi de máxima audiencia en la compañía. Por eso sospecho que tiene que haber algún tema que no solamente es Vince Russo, tiene que haber algo más grave, ¿no? Entre comillas, o alguna decisión más empresarial, o quieren darle más espacio a Bellator o a cualquier otra compañía, o incluso están pensando en Global Force Wrestling, la empresa de Jeff Jarrett, porque no sé, no entenderían que decidieran prescindir de su programa de máxima audiencia.
Bueno, son situaciones en TNA actualmente. Vamos a ver cómo continúa esto. Tenemos hasta octubre para saber la situación exacta de lo que sucede con TNA en Spike. Quiero agradecer a Nathan Hardy por estar aquí en el podcast. Ha sido una edición bastante larga y bastante cargada de cosas aquí en Arras de Lona. Gracias, Nathan, por estar aquí en el programa.
Nada, un placer como de costumbre, y ya nos veremos en próximas fechas. Ahora mismo hay que recordar que, bueno, a todos los oyentes, que se está realizando el G1 Clima 24 en New Japan, en Japón. Pueden seguirlo a través de Solo Wrestling, todos los vídeos, los próximos combates y resultados. Prácticamente una hora, incluso ni hora. Últimamente los estoy publicando unos minutos después de acabar el show. Y en próxima fecha, pues a lo mejor tenemos que hacer también por aquí un análisis del G1.
Sí, coordinaremos ya la fecha para ver si ya vemos si es un día después, una semana después, estaremos coordinando según nuestra disposición, ¿no? También con Gin, que está, por cierto, Gin está haciendo los análisis del G1 Climax en Puro Talk, para que lo sigan quienes desean, ahí está el reporte y demás. Y estaremos aquí hablando también en Arras de Lona cuando se realice la final del torneo, que está siendo excelente hasta el momento.
Sí, bueno, ha dado un par de combates. Bueno, incluso las fechas globalmente están funcionando bastante bien. Están habiendo mejores combates incluso que el año pasado, lo cual ya era bastante complicado. Pero algunas participaciones como la de Homa, Shibata y AJ Styles, sobre todo, que era el gran reclamo, están funcionando bastante bien. Quien esté dudando todavía de si ver el G1, que se vea el día 7, concretamente el combate entre Minoru Suzuki y AJ Styles. Y si le gusta, pues quizá debería echarle un vistazo también a lo anterior, porque se va a encontrar más por el estilo.
Bueno, Nathan, gracias. Ya nos vemos próximamente.
Un placer, hasta luego.
Gran conversación y gran programa aquí en Arras de Lona junto a Nathan Hardy, comentando primero el Global Impact Japan y luego TNA y su situación actual, que no luce demasiado bien. Pueden seguir a Nathan en Twitter en @Nathan-Hardy, pueden seguir a este podcast en Twitter en @ARDLPodcast, pueden seguirme a mí en @URALE54. Estamos ahí para comentar cualquier cosa. También hay una dirección de correo, arrasdelonapodcast@hotmail.com. Estamos en Facebook, búsquenos también ahí. Ha sido un placer, como siempre, estar aquí en el programa junto con ustedes. Como dijimos, el G1 Climax aún está en conversaciones acerca de en qué fecha saldrá el podcast analizando ese show. Lo que es seguro es que habrá un podcast, porque es un show que no puede faltar. Y es un show que de verdad merece la pena que lo comentemos. También vendrá luego el podcast sobre SummerSlam, que será el 18, un día después de que se realice el evento. Y así tenemos la agenda para fechas posteriores del podcast. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.
Luego te lo hago cuando empecemos a comentar el evento, porque hay algunas cosas que se ve que, creo, intuyo que era la retransmisión que echaron en Japón, y cortaron algunas cosas, sobre todo después de los combates. Muto, por ejemplo, cogió el micro en el que tuvo después del combate y dijo algunas cosas también sobre Ross Terry. Por eso te digo, no salen en la retransmisión, pero sí lo metemos en la charla porque hay una cosa que me resulta llamativa, que es que dice que ve a Ross Terry como una posible estrella mundial, y claro, Ross Terry no sé, ¿sigue en TNA?
No, hace mucho que no sale en TNA. Yo recuerdo que estuvo apareciendo en Wrestle One, pero en TNA hace tiempo que no sale.
Pero, o sea, ¿está todavía contratado por la empresa o le han dado larga ya?
No tengo idea. Yo déjame revisar el roster, porque si aparece ahí es probable que aún consideren que es luchador suyo, ¿no? Vamos a ver.
Es que tampoco ha vuelto, creo que yo sepa, aparecer por allí por Rebel One, entonces tiene que estar en algún lado.
En OVW estará, no sé.
Ah, pues puede ser. En Ohio creo que sí estaba, me parece, figuraba como no. No, aquí no está, en el roster de TNA no está.
¿No está?
No, lo que no sé, a ver, estoy bajando, a ver si. No, y tampoco lo ponen como alumni, o sea, que tiene que estar en. Seguramente en Ohio estará.
Sí, porque con Ohio rompieron relaciones hace poco. Es decir, TNA ya no tiene su territorio de desarrollo en Ohio.
Entonces, pues tiene que. Vamos a ver si está en Ohio. Creo que tampoco está. Tampoco está este hombre aquí. Pues no sé dónde estará Rotary. Ha desaparecido.
Bueno, tenemos algo más que comentar también sobre. Ahora sobre Rotary, ¿no? Que se vuelve un tema.
sí. Voy a mirar, de paso, inicia ya si quieres el de esto. Voy a mirar a Ben K. Match, a ver si este tío está por algún lado. Freak. Ah, no, sí está.
Ah, es el Freak, pues claro.
Sí, sí.
¿Cómo se me olvidó?
Es Freak, es verdad.
Es cierto.
Entonces sí está todavía. Pero claro, aparece con una máscara.
Sí. Se me olvidó por completo.
Pero no cuenta como luchador activo, ¿no? Simplemente como de los que están ahí en... apoyando. Es que no sé exactamente con quién iban. Sí, van con el nuevo este que ficharon, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba.
Está ahí, tiene algunos combates, pero mayormente son... no diré comedia, pero sí que nadie se lo toma en serio, ¿no?
Bueno, pues ya sabemos, ahí está... Es que claro, te lo ponen... lo estoy mirando ahora en el roster de TNA y te lo ponen como un... O sea, todo lo que es el grupo te lo ponen como una... como si fuera uno nada más. Uh-huh. Entonces por eso no veía lo de Ross Terry.